Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Estamos viendo una serie que hemos titulado Filosofía versus Teología, y hemos visto, si nos han acompañado en las últimas 4 o 5 lecciones, hemos visto las 3 etapas de la filosofía. Hemos visto la edad crítica, que fue del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo. Vimos la edad presocrática, del siglo VI al siglo IV antes de Cristo, y vimos también la filosofía clásica. La primera etapa comprendimos que habla acerca de la mitología griega, de las fábulas y del teatro, y se enfoca totalmente en lo que sería la idea general de la naturaleza y el materialismo. La segunda etapa lo sigue desarrollando, es un término más moderno, ¿verdad? No tratan solamente de explicar la naturaleza, tratan de ahora estudiarla y tratan de ver el origen de la misma. No a través de historias o de fábulas o de leyendas, más bien a través de algo que haga sentido, de algo razón, de la razón. Y veíamos que lo importante de la edad presocrática son las 7 escuelas. Y la que estamos viendo ahorita, que es la filosofía clásica, habla acerca totalmente de logos, o sea, logos es razón, del razonamiento. Y veíamos que la filosofía clásica data del 4 siglo al 2 siglo antes de Cristo. Y también que los filósofos más importantes de ellos, o de esa etapa, es Sócrates, es Platón y es Aristóteles. Y en esta comprensión de estos 3 filósofos, que son los más importantes, pasan de explicar el origen del mundo, de la naturaleza, a empezar a entender lo que se comprende como la razón, no solamente bajo un argumento que esté basado en la idea, sino bajo un argumento que esté basado en la razón. Y ellos van todavía más allá, y eso es lo que importa en este sentido, porque van a la parte de lo que se podría considerar como la ética, lo que está bien y lo que está mal. Por eso a Sócrates se le llama el padre de la ética, porque ya no es tanto ni le importa tanto la idea de lo que es el mundo ni su origen, va de lo externo hacia lo interno y a estudiar la parte interna del ser humano. Y es ahí donde realmente se empieza a desarrollar lo que se podría entender el día de hoy como la ética que se empieza a entrar en la enseñanza, en la cultura, en la sociedad y en la política. Según la ética, es como se va a manejar la sociedad del día de hoy. Y durante estas tres etapas, una de las cosas que tenemos que entender acerca de Sócrates es el hecho de que Sócrates, para empezar, era un hombre muy feo. Era muy feo en la parte física. Pero el argumento que él tenía es que la belleza no se encuentra por la parte exterior, sino por la parte interior. Es lo que decía Sócrates. De él, todo lo que sabemos, decíamos, lo sabemos por su discípulo que es Platón. Y Platón, veíamos que se le llama Platón porque la espalda la tenía mucho, muy grande como un plato. Su nombre real era Aristócles, ¿verdad? Y luego de Platón entra la parte final de lo que sería la filosofía clásica, que es Aristóteles. Y Aristóteles, a diferencia de Platón, ¿verdad? Empieza a desarrollar todavía mucho más aquello y empieza a echar a mano la práctica de lo que se había pensado por 2 siglos. Esto es, empieza a aconsejar a quien se conoce como Alejandro el Magno y bajo su filosofía, Alejandro el Magno empieza a establecer el imperio griego a través de todo el mundo antiguo. Es la filosofía de Alejandro el Magno, recibida por Aristóteles, la que se emplea, por ejemplo, en la parte de los medos persas, la parte de Jerusalén, la parte del Medio Oriente, la parte de Judea, la parte de los egipcios, hasta llegar hasta Asia. Entonces, esto es muy interesante porque la idea que él tenía, Aristóteles, siendo discípulo de Platón, Platón siendo discípulo de Sócrates, finalmente se empieza a proyectar en la sociedad y finalmente se empieza a practicar y eso empieza a cambiar el esquema de todo el mundo antiguo. Y es precisamente 2 siglos antes que empieza a pasar todo esto y empieza a fluir lo que se conocería como la iglesia primitiva. Entonces, cuando ya llega la iglesia primitiva, cuando Cristo viene, ya todo este mundo está instalado. El concepto de la ética, el concepto de lo que está bien, el concepto de lo que está mal, cómo se debe de manejar un gobierno, todo está instalado por parte de ellos. Y entonces cuando vemos la carta de Colosas, lo que tenemos que entender en la carta de Colosas es que lo que los miembros de la iglesia batallaban era realmente con esas filosofías, con esas ciencias. Y no solamente ellos, todo el mundo antiguo, desde el desierto de Judea hacia lo que se conocía como Roma, todos ellos están muy influenciados por lo que sería la filosofía griega, específicamente por la filosofía griega clásica. Y ahí en Hechos, donde se dio la lectura, por ejemplo, dice ahí la palabra de Dios en Hechos en el capítulo 17, sí habla acerca de dos grandes escuelas que descendieron es lo que es Aristóteles. Y estas escuelas que descienden de ellos tienen ciertos pensamientos, tienen ciertas convicciones, tienen ciertas creencias, y es por ello que se está estudiando esta serie para comprender el libro de la Carta de Colosas mejor. Ahí dice, por ejemplo, Hechos 17, en el versículo 16, dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, este concepto de la idolatría nace específicamente en Atenas. ¿De qué periodo, no? ¿De qué periodo nace, no? O sea, que les doy las otras, les las vuelvo a repetir las 5 clases. ¿De qué periodo nace, no? De la Edad Mítica. ¿Okay? Recuerden ustedes que antes de la Edad Mítica, los dioses son la naturaleza. Durante la Edad Mítica, la naturaleza se transforma en una esencia humana. Y la idolatría del Partenón en Atenas es lo que sería Zeus, Polos, Odita, etcétera, etcétera. Es la naturaleza con cualidades humanas. Entonces, cuando dice aquí la escritura que la ciudad estaba entregada a la idolatría, es por la influencia de la Edad Mítica. Ya vimos todo esto, ¿ok? Pero luego vemos el versículo 17, dice, así que discutía en la sinagoga de los con los judíos. La sinagoga trae todo el contexto de la ley de Moisés, la Torá. Y en la Torá se tenía el origen de la humanidad como la tenemos nosotros, como la creemos nosotros. Esto es el libro de Génesis, lo leían todo en hebreo, lo leían en las sinagogas, era donde se tenía que discutir. Los judíos no se preocupaban totalmente por la idolatría. Ellos no estaban relacionados con la idolatría. El segundo mandamiento de la ley de Moisés dice: no te harás dioses ajenos, así que no había problema para ellos. Tenemos que entender que la iglesia no entra solamente al mundo judío, está entrando al mundo gentil. El mundo gentil es el que tiene esta influencia de idolatría de la Edad Mítica. Versículo 18 dice, ahí, o 17 dice, y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que Pablo tiene que pasar de predicar en la sinagoga de la ley de Moisés, Jesús, Yeshua. Yeshua es el cumplimiento de la ley de Moisés, lo que Pablo está explicando. Y cuando sale de la sinagoga, tiene que cambiar totalmente su discurso. Porque los que están afuera no les importa nada de lo que es Moisés. Ni siquiera creen en Moisés. Esos creen los judíos. Nosotros somos más elevados en cuanto al conocimiento. Nosotros somos más sabios. Nosotros somos más inteligentes. Nosotros somos más, es un pensamiento más elitista, más cultos. ¿Okay? Por eso, a través de la carta, por ejemplo, cuando se habla de lo que eran ellos, a diferencia, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Claro, porque tenemos que entender que en la iglesia hay muchos. Hay distintos, o en Corinto específicamente había distintos tipos de personas. Si se acuerdan ustedes, cuando veíamos esto en la clase anterior, que tiene que ver con el diálogo de la caverna, ¿recuerdan ustedes esta idea? Entonces, quien está más cerca a la luz inaccesible que menciona el Nuevo Testamento es la gente más sabia. Entonces, lo que hace Platón y lo que hace Aristóteles, eso es 2 siglos antes de lo que estamos leyendo ahorita. Empiezan a decir lo okay, que los que están más cerca a esa luz inaccesible son las personas que tendrían que estar más en control de las masas. O sea, es ilógico que los más ignorantes tomen decisiones por la sociedad. Entonces, esta idea tiene que ver con la política. ¿A quién va a tomar la decisión de la política? No agarras a alguien que no, para ellos, ¿ok? No agarras a alguien que no está cerca a la luz inaccesible. Perdón, agarras a alguien que está cerca, no al que está lejos, porque si no, ¿qué decisiones va a tomar? Entonces, por ejemplo, ahí en Corintios dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando hablo de los sabios, hablas del contexto de la filosofía, de los cultos, de la gente que tenía este pensamiento. Y regresamos a Hechos, por ejemplo, 17, 17, dice ahí, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, él cambiaba, predico a la sinagoga, salgo al Areópago, que es una piedra gigante que se encuentra bajo de las faldas de el Acrópolis en Atenas, hasta el día de hoy tú puedes subir todavía a él, y ahí estaba la calle principal, y había un mercado de este lado, y había otro mercado de este lado, gigante, y se ponía en medio, y toda la gente pasaba por ahí. Y ahí la gente, ¿por qué Areópago? Ares es también un dios. Dentro de la filosofía, de la mitología griega. Y Ares es el dios de la guerra, del discurso. Entonces, ¿por qué se paraban ahí sobre Ares o sobre el Areópago, la piedra donde decían ellos ahí tocó Ares? Porque era el dios del discurso. Entonces, cuando Pablo se para en el Areópago, es porque va a pelear con su discurso, lo que tanto. La gente que tenía esta, cualquier filosofía llegaba y peleaba. Y toda la gente le escuchaba. Entonces, cuando está ahí, dice ahí, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Estas dos escuelas vienen de la escuela de Aristóteles. Entonces, después de Aristóteles, Aristóteles va a su nación, regresa a Atenas y establece su escuela. Es que había un celo muy grande de Aristóteles porque Platón es el que escribe todo lo que hizo Sócrates. Conocemos a Sócrates por Platón. Y luego Platón establece una escuela, la academia se llama la escuela en Grecia. Entonces, su discípulo más inteligente, el más pesado, era Aristóteles. Pero cuando va a morir o cuando va a dejar la escuela, se supone, todos sabían los estudiantes que se la tenía que dejar a Aristóteles porque era más capacitada. Pero en vez de dejárselo a él, se lo deja a su sobrino. Y Aristóteles se enoja. Y Aristóteles se va de ahí. Y luego se va a su tierra y luego regresa de su tierra, hermanos, y cuando regresa de su tierra, llega y establece su propia escuela. Y de ahí fluye lo que serían, en este caso, los epicureos y también los estoicos. Se empieza a separar la escuela. Pero él se enojó con Platón, porque realmente a él le correspondía. Es lo que está pasando en México, por ejemplo. Le correspondía a Ebrard, pero pusieron a Claudia. Ya son acuerdos políticos. Pusieron a una mujer en vez de a un hombre. Pues todos saben, pues aquí hicieron una votación virtual, eso es puro cuento. Le correspondía a ella, a él, pero se lo dieron a ella. Lo que le pasó a Aristóteles. Entonces, Aristóteles y Platón, Aristóteles está ya en contra de Platón y empieza como que a debatir los argumentos de Platón. Pues hay un debate, ¿ok? Entre ellos. Entonces, estos dos son ellos, y dice ahí la palabra de Dios, dice, y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, cuando ellos escuchan por primera vez a Jesús, para ellos es un nuevo dios. Nunca han escuchado de Jesús, pero para ellos es regresarse a la mitología griega. Porque para ellos, por ejemplo, la mitología griega decía, Zeus baja a la tierra, tiene relación con una mujer, entonces nace un semidios, un hijo de los dioses y un hijo de un ser humano. Cuando oyen de Jesús, dicen, bueno, pues es algo similar. O sea, hay un ser humano que se llama María y el Espíritu Santo viene y entonces nace Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hace eso Dios? Es la preparación, esto es la preparación para la recepción del Evangelio. Porque si llega antes de eso, estarían todos como, ¿de qué estás hablando? No es lógico. Pero toda esta transición de la Edad Mítica a la filosofía clásica es una transición de que los dioses pueden bajar a la tierra, pueden convivir entre nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, dentro de este concepto, eso es lo que sucedió. Y dice ahí en el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, ahí está, por el dios Ares, al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Por qué? Porque, ¿qué decía Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. ¿Y qué decía Sócrates? La única manera de crecer y de aprender es que de vaciarnos y de escuchar algo nuevo. Entonces, Atenas estaba dispuesta a recibir algo nuevo. No había problema con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace este Pablo? Empieza a argumentar. Y su argumento no puede estar basado en la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés es para los judíos. Su argumento tiene que estar basado en la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Toma parte de una poesía de un filósofo del segundo siglo dedicada a Zeus y la aplica a lo que hizo Dios con nosotros. ¿Okay? Entonces, ahorita veremos esa parte. Entonces, eso es lo que sucede. Este es el mundo en el que están ellos viviendo. Entonces, esta influencia en Colosenses, cuando veíamos esto en la última lección, en el capítulo 2, estaba totalmente en ella. Pero recordemos esta parte de la luz. Quien está más cerca de la luz es quien sabe más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha salido de la caverna. Y esta historia, este diálogo de la caverna de Platón, es algo que no se toma ya solamente como una historia. Esto es lo increíble, ¿no? Hace un diálogo, hace una historia. Y esto ya se toma como doctrina, como una enseñanza, como algo fiel. Pero esto, a diferencia de los presocráticos y de la Edad Mítica, esto ya utiliza la razón. Hace sentido. Esto es muy diferente, amigos, porque la mitología no se puede comprobar. Pero esto se puede comprobar a través de la razón. Entonces, en Colosenses 2, en el versículo 8, dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, cuando tú ves a Platón, ¿verdad? Lo que hace Platón es que Platón describe varias cosas. Entre ellas describe lo que es la teoría de las ideas, toma de las siete escuelas de los presocráticos y entonces les da sentido a ellas, ¿ok? Pero se profundiza todavía mucho, mucho más. O sea, toma de Pitágoras y expándelo de Pitágoras y escribe acerca de Pitágoras y toma de todas estas escuelas y las empieza a colocar en diálogos, porque vean que él tiene diálogos, un diálogo es un libro, una historia, y es la manera de aprender. Para ellos es, escribo un diálogo, es una historia, es un cuento, pero en el cuento está basada la doctrina que te estoy enseñando. Y es mucho más fácil acordarse de un cuento que si te lo explico en doctrina, porque el cuento nunca, nunca se va a olvidar. Entonces, una de las cosas más importantes que hace Platón, aparte de los diálogos de Sócrates, y yo creo que ustedes han escuchado de lo que es el amor platónico, ¿han escuchado esa expresión? El amor platónico, hermanos, es un término que le da Marsilio Ficino, no se lo da Platón, pero lo saca de Platón él. Entonces, ¿qué es lo que hace Platón? Platón hace un diálogo muy interesante y el diálogo se le llama el diálogo del banquete o el simposio, que es lo mismo. Y el diálogo del banquete, ¿alguien ha escuchado el diálogo del banquete, hermanos? Levanta la mano, ¿quién no sabe de lo que estoy hablando? Ok, ¿los demás sí saben? ¿Todos están aquí? Levanta la mano, ¿quién nunca ha escuchado el diálogo del banquete? Te voy a explicar cómo es que una filosofía se toma como ética en el diálogo del banquete. O sea, hay muchos diálogos que hace Platón. Lo voy a tomar solamente este diálogo para que aprendas, ¿ok? El diálogo del banquete es uno de los diálogos más importantes de este Platón, porque el diálogo del banquete habla del discurso de lo que es el amor. Bueno, es una historia, es un diálogo, es una historia. Pero la historia y los personajes tienen una enseñanza de ética. La gente cuando la escucha se acuerda fácilmente de la historia. Pero lo terrible de esto es que la historia ya te da una ética, lo que está bien y lo que está mal. Y ahora tú ya vives, ya no por un mito, no por tu razón misma, del diálogo que él hizo. Así es como se manejaba la filosofía. Entonces, en esta historia, se hace un banquete, se invita a varias personas a dar un diálogo o que expliquen lo que es el amor. ¿Okay? Y en el banquete empiezan todos a debatir específicamente del dios Eros. Y el dios Eros es, ¿han visto alguna vez que, cómo se le llama dios Eros en la forma popular el día de hoy? Ah, Cupido, es el dios Eros, es la misma idea. ¿Okay? El dios Eros es realmente un pequeño ángel, lo ves tú por ejemplo en el Museo del Louvre, ahí se, todas las partes, cuando ves todo lo que es la filosofía, la edad griega, te ves todos los diferentes tipos de Eros que hay o de ángeles que hay, lo que es Cupido para que me entiendan. Entonces, cuando empiezan a debatir esta parte acerca del dios Eros o el dios del amor, es aquel que tiene el arco y que tiene la flecha. ¿Ok? Y entonces, Eros empiezan a debatir si Eros realmente es hijo o es el dios más viejo de todos los dioses. Porque como para ellos, los dioses vienen de esta dios, este dios se tomó a esta diosa y nació otro dios. Entonces dicen ellos, bueno, sí, pero para que ellos se juntaran, tuvieron que haber hecho el amor, tuvieron que haber hecho el Eros. Entonces, antes de que ellos estuviesen, ya existía el Eros. Entonces, la idea es llevar a todos hasta que, decir que el Eros era mucho, muy, muy antiguo. Entonces, en el mismo se dan discursos, comenzando desde el terreno físico, y suceden hasta llegar al de Sócrates y la partera. Y todos hablan de lo que es el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor físico es esto, el amor es esto, el amor es esto, el amor es esto. Pero cuando llegan a la parte del amor espiritual, llegan a un punto muy interesante. Y entonces dicen ellos, dicen, ok, puede haber un amor que se puede dar entre dos personas sin necesidad que tengan intimidad física. Puede haber amor, un amor muy grande, que se estreche tanto, que pueda ser un amor muy espiritual, muy profundo, sin necesidad que estén casados, que tengan intimidad física o que sean amigos. Entonces cuando dice una persona, es que este es mi amor platónico, y habla de la esposa de alguien más, por ejemplo, están diciendo que es su amor ideal, pero que no quiere nada con ella. Eso es lo que es la idea del amor platónico. Entonces, durante el discurso, ¿verdad? Aristófanes, que es uno de los que da parte de su discurso, todos están dando discursos acerca de eso, pero todo el banquete se basa en dos discursos importantes. El primero es el de Aristófanes, y él explica a través de una historia. O sea, es el diálogo del banquete y cada quien está dando un discurso. Pues cuando alguien da un discurso, se da una historia. Otro discurso da otra historia. Todos están tratando de explicar lo que es el amor. Entonces, cuando llega Aristófanes, que es un comediante, lo explica a través de esta historia. Dice que en el principio había seres humanos, ¿okay? A los cuales se les llama andróginos, ¿okay? Entonces dice, estos seres humanos, para que me entiendan, a ver si lo pueden ver, son como ruedas y tienen dos cabezas, tienen cada uno dos brazos y tienen cada uno dos pies. Pero a veces este tiene la parte genital masculina y esta la parte genital femenina. Pero antes estos eran uno. ¿Ok? Y puede haber así o también puede hacer que sean, por ejemplo, los dos mujeres o que los dos sean que hombres. Entonces, estos seres, habla en la historia, que una vez Zeus se molestó con ellos y que los separó. Entonces, que al separarlos, cuando los rompe, cuando los corta, pasan de ser uno a ser dos. Y entonces explica él a través de su discurso, Aristófanes describe que al principio había andróginos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estos se vuelven a juntar, pues vuelven a ser uno. Y se aman mucho porque inicialmente eran uno. Pero fíjate cómo está, fíjate cómo te lleva él. Entonces, por eso él dice que en cuanto a las relaciones, pues realmente por eso no importa los órganos. Porque ya que los andróginos, algunos eran hombre y mujer y otros eran hombre y hombre, cuando se juntan, sienten el mismo amor que el hombre y la mujer. ¿Sí te estás diciendo por dónde se va la historia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora él pone que la ética entonces es el amor. El amor no está basado en el sexo, en el género. Y entonces cuando oís esta historia, imagínate lo que está diciendo. La historia te está diciendo que dos seres humanos que tienen el mismo sexo pueden amarse con un amor espiritual o platónico. La verdad que están teniendo más. Y pasa de ser una simple historia, un simple diálogo, a un punto de ética. Que de tal manera cuando la sociedad lo están discutiendo, y la ciudad, por ejemplo, yo estaba en Guadalajara estos días, la tierra del mariachi, estando en Tlaquepaque, fuimos al centro, muy bonito Tlaquepaque. El hermano me dice, hermano, ¿quieres una nieve, ¿cómo le llaman ellos? Tradicional de aquí. Sí, hermano, claro. Y había dos muchachos y uno tenía un ramo de rosas gigante. Y el otro estaba tomando una selfie a los dos. Yo cuando los vi inicialmente pensé, dije, a lo mejor se están tomando una selfie porque le van a llevar el ramo de flores a una joven, son amigos, se la van a llevar. Entonces seguí y estaba yo así porque el hermano se formó y se formaron en la misma línea atrás. Y ya los vi y se dieron un besote así de esos que dices tú. Y entré en shock, dije, Guadalajara, Guadalajara, la ciudad del mariachi. Fue lo que pensé yo. Y le dije al hermano, se pasa, dice, ¿qué pasa, hermano? Bueno, es que... Digo, pero es corrupción en todas partes. Esto es en México, Ciudad de México, en todas partes se ve esto. Ya todo se ve. Lo que pasa, hermanos, es que cuando tú ves eso choca. Entonces, los griegos, cuando vieron eso, ellos decían, bueno, es como el diálogo del banquete. Sea, es posible que esas dos personas antes eran un andrógino. Y su amor platónico puede ser como el de una esposa y un esposo. Anda, ¿qué me entendemos? Eso es lo que hacía la filosofía. Y eso es lo que hacía los diálogos de estas personas. Por eso, cuando tú ves Romanos, tú tienes que ver Roma, por ejemplo, influenciada por esta filosofía. Porque, ¿qué tienes? Tienes tú a Sócrates, maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles, Aristóteles maestro de Alejandro el Magno, quien establece el imperio griego, y luego el imperio romano toma ello. Entonces, los griegos decían esto, por eso Alejandro el Magno pensaba así. Alejandro el Magno llegaba a un lugar y decía, no, ¿Cuál es su religión aquí? Dice, no hay problema. La religión no es el problema. El problema es la ética. Y por eso Alejandro el Magno, cuando tenía sus orgías y se decía que también era homosexual, no había problema. Porque tenía amor platónicos por todos lados. Y también tenía mujeres. Porque para él, hermanos, eso no era un problema. Para los griegos no era un problema. Entonces, en Romanos, capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 21. Entonces, ahora te das cuenta cómo la filosofía, los griegos, toman la parte de la inmoralidad y la hacen algo que en su razonamiento esté bien. En su razonamiento no hay problema. En Romanos 1, en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, ya que tú te haces sabio, crees que te la sabes toda, ¿ok? Dios te entrega una pasión vergonzosa, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, ¿qué argumento tiene una lesbiana en los tiempos del primer siglo? Su argumento es fácil. El diálogo del banquete. Ese es su argumento. Todo el mundo lo conoce, todos saben de qué estoy hablando. Y todo lo que lo han leído saben lo que dice. Porque pasó Platón de ser simplemente un filósofo a establecer una regla de moralidad o de ética dentro de la sociedad y dentro de la política. Por eso, hermanos, la filosofía clásica transforma a todo el mundo antiguo. Fíjate, por un lado están los judíos, esto es abominación, pero ellos iban al libro de Levíticos. Pero los griegos decían, eso no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Pero cuando llega el Evangelio unifica los griegos o el mundo gentil con el mundo judío. A través de una nueva regla, el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se va a dar margen de lo que está bien y de lo que está mal. Y el Nuevo Testamento es Romanos 1. Entonces en el versículo 26 dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural al que es contra naturales. O sea, aquí por primera vez, hermanos, Pablo está diciéndole a los romanos, tanto judíos, que ya sabían ellos, como qué, hermanos, como gentiles, ser lesbiana está mal. ¿Y por qué se permitió? Porque es la pregunta siempre. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos, en sus logos. En sus logos, en la filosofía, decía no hay problema. ¿Y a qué ellos se basaban? A lo que sería el diálogo del banquete. Tú dices, es una locura que agarren una historia y la agarren como ley. No es una locura, es algo muy normal. El día de hoy hay gente, hermanos, que agarra un libro y lo que dice una persona, un escritor, lo agarra como ley. Lo agarra como ley para su vida. Y hace referencia a él y por él yo vivo así. Entonces, dice ahí en el versículo 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su, ¿qué? Extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada. O sea, la persona piensa que en su razonamiento es elevado. Dice, no, yo soy elevado, yo estoy bien. Da el argumento, los diálogos de Platón, los de Sócrates. Pero dice Dios que no. O sea, es una mente reprobada y está entregada a una mente reprobada. Por eso la soberbia, hermano, se muestra de esa manera. Es que yo estoy bien, es lo que tú dices. Yo soy culto. Y es que hay gente, hermanos, que es muy culta, que estudia, que lee, hermanos. Entonces, eso es lo que era el proyecto de eso. Y aquí empieza a ver. Ahora, lo que hace también Platón, hermanos, hablamos de esta luz, pues, ¿quiénes van a gobernar? Entonces Platón dice, ok, basado en el diálogo de la caverna, dice, Los que están aquí en el mundo sensible, los esclavos, reconoce la historia, los esclavos que están en la cueva no son capaces de gobernar. Simplemente no son capaces de gobernar. Pero se necesita en una sociedad. Los que tienen opiniones tampoco son capaces de gobernar. Pero lo necesita la sociedad para entretener a los otros. ¿Sí te fijas? Y entonces va pasando de aquí a acá. Fíjate cómo un diálogo pasa a ser una doctrina, una enseñanza, una ley, conforme a la ética. Entonces lo que él hace, hermanos, este Platón, lo separa. Y al separarlos dice lo siguiente, dice, ok, vamos a separarlos en niveles. El nivel más bajo es los obreros y labradores, los que trabajan la tierra y los que trabajan. Es el más bajo. Ellos son los que están dentro de la cueva y no saben. Luego lo vamos a ir elevando. Luego es el poeta, el artista, luego el adivino, el iniciado, luego el atleta y médico. Fíjate con lo... Luego el negociante político y financiero, luego el rey justo y guerrero poderoso. Y los que realmente deberían de gobernar son los filósofos y los sabios. Tú dices, o en pocas palabras, estos son los que están más cerca, ¿a qué? A la luz. Por lo tanto, como ya vieron lo que es real, fíjate cómo pasa de un diálogo de la caverna a algo ya político. Como ya vieron lo que es real, pueden gobernar a los demás. Los demás no pueden gobernar, porque no saben ni siquiera lo que es real. Como no entienden lo que es real, ¿cómo van a gobernar? Entonces, cuando tú viene Alejandro el Magno y recibe las enseñanzas de Aristóteles, discípulo de Platón, todo eso se le enseña. Es por eso, hermanos, que el imperio griego se empieza a establecer como una forma de modelo a seguir. ¿De dónde viene la democracia de Estados Unidos? De Grecia, de los griegos. La República Mexicana, la República... Son copias totales de Grecia. Pero ahorita, el siglo XXI, Estados Unidos es el modelo a seguir, hermanos. Y entre Estados Unidos, California es el modelo a seguir. Es como que el elitismo de la política. Se hace en Estados Unidos y luego pasa a México. Y luego pasa a Guatemala. Son copias. Y luego a El Salvador. A los países del tercer mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta copia se la enseña Aristóteles a Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno empieza a establecer esa idea de imperio. Ya no es ahora, hermanos, una simple historieta, un diálogo. Ahora ya es un verdadero gobierno que se puede palpar y tocar. Pasa de lo que es intangible, de lo espiritual, a lo que se puede palpar y tocar. Entonces, ¿quién gobierna el mundo, hermanos? Porque el mundo está bajo tinieblas, dice la escritura. ¿Quién gobierna el mundo? No son los tronos y las potestades físicas. Dices, no, sí, es Biden. No, no es Biden. ¿A quién gobierna el mundo? La teoría de las ideas. Quien gobierna el mundo es los pensadores. Es los que están gobernando al mundo. Tú vas a trabajar como un loco todo el día. Y estás todo el día trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y tú dices, soy libre. Lo que tú piensas. Pues trabaja y trabaja y trabaja. Y te endeudas y aquí y acá. Y eres esclavo de tu propia ambición. Y detrás de ti hay uno, acá por acá de este lado, que te está recibiendo todos tus intereses. Tú piensas que tú eres feliz, pero no tienes control de tu vida. Y estos, que son ricos, son los que están en el lobby del Capitolio trabajando con los políticos y diciéndole a ellos, te vamos a poner a ti como presidente, solamente que necesitamos que hagas esto, esto y esto y esto. ¿De dónde sale este modelo? De aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando sale este modelo aquí, luego viene la parte más importante, decía Platón. Todo esto que maneja las ideas, todo esto, lo que lo lleva a la luz, ¿qué es? Entonces lo explica a través de otro diálogo. Y dice, es el alma del ser humano. El alma, y la compara con una carreta. Con dos caballos. ¿Han escuchado esto, hermanos? Todos están aprendiendo de la clase, entonces es bueno, ¿ok? Entonces, habla de una carreta y de dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro, ¿ok? Y habla de quien los jale y todo lo demás. Es muy complicado, es muy profundo, te lo voy a dar así, superficial, para que lo entiendas, ¿ok? El cuerpo humano es el carruaje. O sea, el alma está dentro del cuerpo humano. Y el cuerpo humano es el carruaje. El yo o el alma es el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas. Y los sentimientos son los caballos. Y cada ser humano tiene un alma. Pero hay almas que están más cerca de la luz. Son los que son dignos de manejar todo. Son sabios, filósofos. ¿Qué pasa? Tú tienes tu alma. Pero yo puedo controlar tus sentimientos, pensamientos, misma persona. Porque tú simplemente estás dentro de la cueva. Yo puedo controlarte. Sin que tú te des qué cuenta. Voy a formar un sistema y te voy a controlar a ti. Y vas a pensar que eso es el sentir de toda qué, de toda la vida. Entonces, cuando habla Platón de ello, empieza a establecer eso. Y finalmente se establece lo que se empieza a conocer como la idea de la aristocracia. ¿Quiénes son los cultos? ¿Quién es la raza o la sociedad baja? ¿Quién va a ser? Los que menos estudian. Y entonces, los filósofos y la gente grande va a tener ciertos privilegios. Sus hijos y sus nietos van a tener escuela de filosofía. Mientras estos de acá van a estar siempre, ¿qué? Porque están siempre dentro de la cueva. Y fíjate cómo un diálogo de la caverna se convierte en algo real. Porque ahora ya tienes a Alejandro el Magno y dice, ok, entonces, donde quiera que yo vaya, voy a establecer este sistema. Este sistema de democracia, donde la gente piensa que tiene voto, donde la gente piensa que va a decidir. Ella piensa que decide, pero no decide. O sea, y es lo que vemos en varios países. O ganó las elecciones, por favor. Las ganó realmente, ¿no? Y entonces todo esto forma un sistema de gobierno y pasa de ser simplemente algo de ética, algo en lo que vivimos nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio llega, hermanos. El Evangelio te va a dar un compás, te dice, ok, ¿es por aquí o es por acá? ¿Esto está bien o esto está mal? Y es lo que hace el Evangelio. Emplea esa parte. Emplea esa parte, como dice ahí en la parte de Colosas, en el capítulo 1. O sea, sabía bien Pablo cómo pensaban los colosenses. Y entonces Pablo dice en el capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Porque los colosas eran dualistas. Decían, ok, hay dos mundos, el mundo que se puede tocar y el mundo que no se puede tocar, ¿verdad? Era un dualismo que decían ellos. Entonces ellos decían, como los gnósticos, decían, ok, el mundo que se puede tocar, puedo servirle al mundo de una manera y el que no, le puedo servir de otra manera. Entonces cuando se venían al evangelio, creían, decían, ok, yo le puedo servir a Dios en el espíritu y en la carne le puedo servir al mundo. Y el día de hoy, vamos, hay muchos gnósticos cristianos. O sea, hay gente que en la iglesia aparenta una cosa y en el mundo aparenta otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, son dualistas. Entonces, ¿pero qué es lo que maneja? Dice ahí Colosenses 1:16. Porque en él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es verdad. Hay dos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, para el diálogo, o para el debate, o para el argumento es la luz inaccesible, es esto, no, es que la luz inaccesible es Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo empieza a utilizar poetas de ellos para entender esto. Y cuando empieza a entrar todo esto en la política, ¿verdad? Hay otro diálogo, son dos diálogos muy interesantes. Y esto lo estudian todos los abogados, ¿eh? El diálogo de la república y el diálogo de las leyes. Fíjate cómo pasa Platón. Pasa de una historia de la caverna a hacer un diálogo de la república. Y la república establece esto. relata la necesidad que tienen los hombres de alguien que los gobierne, porque ellos no se pueden gobernar a sí mismos. Y por lo tanto, como no pueden ser independientes, necesitan que alguien los gobierne, porque no tienen la luz para gobernarse. ¿Me entiendes? Y empieza a separar. Primero bases y luego dice, ok, por lo tanto, tiene que haber de alguna otra manera en un gobierno gente que se dedique a las labores, o sea, a la producción, gente que se dedique a la defensa, o sea, al ejército, y gente que se dedique al gobierno. El sistema ejecutivo. Lo que hace. Lo que vivimos nosotros, hermanos, es una copia de Platón. Por eso tú dices, ¿cómo puede ser posible que permitan que la comunidad LGTB tenga derechos? Porque ¿cuál es el debate del presidente? Es que él cree esto, no hay problema. Pero cuando lo hacen ley, ya te afecta. Cuando lo hacen ley, ya te afecta. Es como el niño llega con su papá lo invita al DENES, llegan al DENES el niño y el papá, llegan al DENES, están en el DENES, van a tomar y tienen una taza y tienen un plato, ¿va? Y le hace el niño, ¿sabe qué, papá? Yo ya soy niña. A ver, ¿cómo que ya eres niña? Y sí, porque en la escuela nos enseñaron que si yo me siento niña, puedo ser niña. Ah, ¿cómo? Le dice el papá al niño, ¿qué dice? Que sírveme jugo. Dice, y el niño lo va a servir en la taza. Dice, no, no, ahí no, en el plato. Dice, ay, papá, ahí no se puede. No seas tonto, ahí se cae. Yo no, ahí sirve. ¿Sabes por qué? Porque el plato me acaba de decir que ya es taza. Ya se siente taza. Así que sírvemelo. No, es que no se puede, papá. Dice, exactamente, mijo, no se puede. Tú naciste siendo niño. No, pero yo siento que soy niña. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Entonces, lo que hace la razón es esta. Lo que hace la ideología de género es esta. El cuerpo físico nadie lo puede negar. No lo puedes negar. Es más, si te mueres y estás, porque yo hemos estudiado arqueología y está, encuentran los huesos, sabes si eres hombre o eres mujer. No es como que estaba en medio, no. Es hombre o mujer, físicamente. Pero ahora, en el argumento, se está yendo a la mente. No, yo acepto que soy hombre físicamente, pero acá me siento niña. Entonces, tú te sientes que eres taza, pero eres plato. No vas a funcionar como taza. Y lo que hace el Evangelio es que empieza a corregir esa parte. Los tronos, lo que gobierna es esto. Lo que palpamos es esto. El mundo está bajo tinieblas, dice Pablo. Pero tienes que entender que no es el argumento el que lo hace correcto. Pero tienes este diálogo de la República y las leyes donde establecen esto. Imagínate, ahora establecen que el ejército va a proteger la idea, un ideal. Es el ejército el que lo protege. ¿Y cómo qué puedes hacer ante esas cosas? Y es el gobierno el que los maneja. El gobierno maneja el ejército. O dices tú, ¿cómo puede ser que Napoleón tan chaparro podía gobernar ejércitos? Porque él era. ¿Cómo puede ser que Benito Juárez está bien chiquito, hermano? Todo está aquí, hermano. Es esto. Pero si tu razonamiento está entenebrecido, como dice la escritura, o si tú piensas que eres sabio y no lo eres, entonces todo está totalmente ¿qué? Corrompido. ¿Ok, hermanos? Y así fue como entra Aristóteles a colocar todo eso. Entonces, dentro de esta estructura, hermanos, de introducción, lo que estamos viendo es, ahora vamos a entender cómo es que pensaban los colosenses. Poco, mucho, un poco, había judíos, sí, pero no tantos, no tanto judío, era totalmente, ¿qué, hermanos? Gentil. Y les voy a mostrar, si me permiten, hermanos, dos textos, y con eso termino. El primero, ¿verdad? Se encuentra ahí donde vimos en el capítulo de Hechos, en el capítulo 17. Y ahí dice en el versículo 28, 17-28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios, ¿qué, hermanos? poetas también han dicho, porque el linaje suyo, ¿qué? Somos. ¿Sabes cómo dice todo el diálogo? El diálogo habla totalmente de Zeus. Y el diálogo habla de que descendemos de Zeus. Y la pregunta que te haces es, ¿por qué Pablo toma la poesía griega refiriéndose a Zeus y la aplica al Dios verdadero? Y eso lo veremos en la próxima lección, si les falta. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, hermanos. Vamos a ver si... Preguntas. Ya casi acabamos la introducción, hermanos. Disculpe que me la estoy... Les decía que es para una audiencia más amplia, pero la tenía que dar porque es importante para entender Colosas. Preguntas.
¿Quién no me entendió? ¿Quién todavía está con los andróginos? ¿Quién
no me entendió? ¿Quién entendió la clase, hermanos? ¿Sí? Ok. Preguntas. ¿Alguna referencia, alguna reflexión? Hermano Tony. Miren, ya tengo mis lentes. Es que ya no veo. Estuve en Guadalajara y ya no veía porque no había luz. Pero aquí veo que sí hay luz. Entonces, gracias, Juan. Aquí veo bien. Muy bien. Hermano Tony, perdón. No todo. Ciertos principios inmorales van en contra del evangelio. Lo que los griegos... Sí. Bueno. Bueno, sí fue enseñado por ellos, pero no fueron ellos los que se dieron cuenta de ello. Creo que fueron los primeros que pensaron acerca de ella. En la Biblia no se le llama ética. En la Biblia se le llama verdad. Es la verdad. La verdad es lo que distingue entre lo que está bien y de lo que está mal. Y por eso Jesús se presenta como yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y yo soy la vida. Cuando habla acerca de del camino angosto y el ancho, hermanos, hace referencia a parábolas judías, pero hace referencia después a diálogos griegos, porque los griegos también pensaban que había dos caminos, ¿se acuerdan de lentes? De lo que es y lo que no es. Entonces, hace referencia a eso. Y lo que dice Jesús, yo soy la verdad. O sea, tú tienes que verme a mí para ver lo que es ético, lo que es correcto. Por eso usted tiene que aceptar a Jesús primero, hermanos. Tú aceptas que Él es la verdad, entonces aceptas que todo esto es la verdad. Pero, tenemos el día de hoy un cristianismo en el que somos selectivos. O sea, sí creemos que Jesús es la verdad, pero esta hoja y esta hoja, esto no me gusta, así que esto no lo tomo como verdad. Y tenemos un pensamiento racional en la iglesia a veces. Esto ya no me lo quito. Eso es lo que ves en las denominaciones. ¿Por qué se acepta el homosexual? Ven estas hojas, pero no es que superior es el amor que estas hojas. No, es que va todo de la mano. ¿Sí ves? Va todo de la mano. Muy bien, Dani, gracias. ¿Hay más, hermanos? Hermano Omar. Dios es algo interesante porque realmente Dios permite que existan estos gobiernos en la tierra porque estos gobiernos en la tierra no son el ejemplo ideal de gobierno. Pero los permite. O sea, ni la monarquía es ideal, ni la democracia es ideal, ni la república es ideal, ni el socialismo es ideal. Pero los permite. Lo interesante de Dios es que la idea no es que Dios quiera que nosotros comprendamos cuál es el gobierno ideal. Porque no es el gobierno ideal lo que Él busca. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿es tu reino de este mundo? Y Él dice, no, es que mi reino no es de este mundo. O sea, la idea no es la forma de gobernar. No hay algo ideal para gobernar. Ni la monarquía es ideal, ni la democracia es ideal. No hay nada ideal. Pero al final del día, no es lo que a Dios le interesa. Lo que le interesa a Dios y lo que nos interesa a nosotros es que pidamos por los reyes y por los gobernadores para que podamos vivir piadosamente nuestra fe hasta que Él venga otra vez. Porque en el cielo no es una forma de gobierno. No es como que vamos a votar quién va a ser el rey, no, está establecido. Pero no es la forma de gobierno lo que a Dios le interesa, por decirlo. O sea, no hay algo ideal para gobierno. No es como que, por eso mucha gente, cristianos, por ejemplo, que quieren ser presidentes o que quieren entrar a la política, no está mal, que entran, a veces tratan de establecer como la idea de Dios para gobernar y no funciona. Y no va a funcionar, porque simplemente a quienes están gobernando son del mundo. Entonces no se pueden sujetar a la verdad. Y por eso lo que se está haciendo en Estados Unidos, se está sacando a Dios y a la Biblia afuera. Porque dicen ellos, es que no nos gobierna la Biblia. Pero espérate, o sea, si tú vas al Capitolio, ves a Moisés, cada que se da un discurso del presidente. Si tú vas a una corte, ves que pone la Biblia sobre la mano. O sea, entonces poco a poco están sacando esto y la están reemplazando con lo que hace sentir. ¿Okay? Muy bien, gracias, hermano. Hermana Ana Luz.
Yeah.